Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Estamos en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Me acompaña Andrés Gil, corresponsal del Diario.es en Bruselas, y el nuevo eurodiputado esta semana en el Parlamento Europeo, Carles Puigdemont. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le ha parecido el Parlamento Europeo? ¿Es su primera vez aquí?
Sí, el Parlamento Europeo de Estrasburgo es la primera vez que pongo los pies. Me parece, bueno, es un edificio muy grande, creo que no es un ejemplo de eficiencia. Digamos que aún tienes que tomar tu tiempo para situarte en las dinámicas propias, en el sistema de votación, en el movimiento de despacho, pasillos, plenario. Lleva su tiempo hacer eso.
En los últimos días no ha descartado regresar a España aprovechando la inmunidad parlamentaria que ahora tiene como eurodiputado, pero el juez Llarena ya le ha advertido que a pesar de ella, si vuelve, le detendrán. Si existe el riesgo de ir a la cárcel, ¿va a intentar volver a España, a Cataluña?
Lo relevante de esta petición es que queremos inscribirla en lo que hemos inscrito todo nuestro trabajo en el exilio. Hay que poner contra la pared el abuso que hace el Estado español del Estado de Derecho Europeo. Y solo el Estado de Derecho Europeo nos salva. ¿Por qué queremos meter esta cuestión encima de la mesa? Porque o la inmunidad opera para todos los países de la Unión Europea, o es que de facto estamos ante un Brexit español de facto. No puede haber un Brexit judicial.
Pero no es un mal pronóstico para sus expectativas con el suplicatorio lo que ha ocurrido con Oriol Junqueras, que a pesar de que el Tribunal Europeo de Justicia, el TJUE, le reconoce la inmunidad parlamentaria, después el Supremo no se la ha reconocido y más tarde el Parlamento Europeo ha decidido, su presidente, que no era eurodiputado.
En primer lugar, la decisión del Parlamento Europeo no cierra la puerta a Oriol Junqueras al llegar a la justicia europea para que le restituyan todos sus derechos a los que creemos que tiene derecho. En segundo lugar, continuamos diciendo, y creo que ha quedado hasta ahora acreditado, que el sistema judicial español no respeta el rule of law de la Unión Europea. Hay que aprovechar cada elemento, y en nuestro caso nuestra inmunidad, para poner de manifiesto que hay un Estado que está incumpliendo, que está haciendo, digamos, una excepción española a la justicia europea, que está haciendo un Brexit judicial de facto y que esto está atentando contra el proyecto precisamente de la Unión Europea.
¿Cree que va a prosperar entonces, o que no va a prosperar, la petición de suplicatorio al Parlamento?
Creo que tenemos razones jurídicas, políticas, incluso técnicas, para que esto no prospere. En todos estos frentes tenemos argumentos muy potentes para poder discutir ese suplicatorio. Quiero añadir uno más, y es si realmente debemos creer el compromiso que contrajo el presidente Pedro Sánchez en su debate de investidura, algo muy solemne de contribuir a desjudicializar la política. Creo que sería coherente esperar que los socialistas españoles, en lógica a esa petición, a esta voluntad, a ese nuevo tiempo que Pedro Sánchez dice que quiere imprimir, precisamente rechacen lo que es una consecuencia directa de la judicialización de la política.
¿Se lo va a pedir eurodiputados españoles?
Cuando llegue el momento le voy a pedir eso. Yo creo que también hay que pedirle a Pedro Sánchez eso. Exactamente qué significaba su compromiso de desjudicializar la política.
También se comprometió a llevarle usted a España detenido.
Sí, sí, sí.
Y creo a través de la Fiscalía.
Y creo que hoy estoy convencido que no haría esa afirmación, ni tan solo, no la rotundidad con que la hizo, sino incluso la afirmación en sí. En primer lugar, yo ya le contesté la mañana siguiente, solo había dos formas de que él pudiera cumplir ese compromiso y las dos eran ilegales. Una era secuestrándome, la otra era no respetando el Estado de Derecho Europeo. Finalmente, gracias al Estado de Derecho Europeo, yo estoy aquí. Y yo creo que no sería una buena cosa para la política europea, pero española también, que ocurriera ninguno de esos dos escenarios.
Pero es curioso porque a pesar de algunas sentencias europeas, como la del TJUE, el Tribunal Supremo ha decidido prácticamente no aplicarla o dejarla sin validez en el momento en el cual, a pesar de que era una cuestión perjudicial, considera que Oriol Junqueras no es en ningún caso eurodiputado porque aquel momento procesal ya pasó. ¿Le sorprendió esa respuesta al Tribunal Supremo?
Bueno,
¿pensaba
no,
que iba a actuar de otra manera?
No, yo no, ni esperanza en la actuación del Supremo diferente a la que ha tenido hasta ahora era baja. La verdad es que ha sido una actuación de un cinismo desbordante, porque dicen que reconocen un fallo europeo que les dice que no actuaron bien cuando emitieron una sentencia contra alguien que tenía inmunidad, pero viene a decir, se siente, y es demasiado tarde. Y entonces consuman por segunda vez los efectos de un abuso y de una violación de derechos fundamentales contra Oriol Junqueras. Yo creo que esto es cinismo. Si hicieron una sentencia que era impropia, porque en el momento de la sentencia Oriol Junqueras ya tenía inmunidad, como queda acreditado, deberían haber parado todo el proceso y esperar a que se levantara la inmunidad para poder emitir la sentencia. Eso no lo hicieron. Creo que reconocen que eso estaba mal hecho. Pero luego dicen, bueno, estuvo mal hecho, sí, pero las consecuencias de que el hecho malo las damos por buenas. Ostras, esto es cinismo puro. Yo creo que ahí deberían revisar su actuación, porque yo creo que esto les deshomologa de lo que es la práctica habitual en las justicias europeas.
Pero la práctica es que Oriol Junqueras sigue en prisión y que cuando la justicia europea se pronuncie probablemente hayan pasado muchos años en prisión.
Vamos a ver. Y han pasado no muchos, sino demasiados años en prisión. Ya no solo porque la justicia europea obligaba a dejarlo libre, sino porque hay dos dictámenes del Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos, dos dictámenes, creo que mayo y julio 2019, que obligaban a la libertad inmediata. Por tanto, es que un día en la cárcel ya es un día de más. Sin embargo, insisto, no está cerrada la puerta, porque hay camino aún en Europa antes de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esto es una vía más larga, ya lo reconozco, porque tiene que pasar el filtro del Constitucional
primero.
Hay una vía, creo que es en el Tribunal General de la Unión Europea, para que los derechos que de momento han sido conculcados se puedan restablecer.
Ustedes sí que han conseguido entrar al Parlamento Europeo y de momento están en el grupo de los no inscritos, aunque bueno, Esquerra ha hecho una gestión para que puedan entrar también en los verdes sale. Pero en los verdes todavía se lo están pensando. ¿Por qué cree que ocurre esto?
Bueno, en primer lugar, nosotros pedimos ya casi a la semana de resultar escogidos el ingreso o formal en los verdes a través de ALE, la Agencia Libre Europea, que es donde nos sentimos parte. El ALE, como saben, es un subgrupo dentro de los verdes, pero también es un partido político europeo en el que está también el NBA, ese partido. No está en el grupo parlamentario, pero es miembro, creo que fundador incluso, de ese partido político. Pero no recibimos ninguna respuesta. Hicimos varios requerimientos para poder contactar con, en fin, la cúpula, pero había procesos de cambio también, cosa que comprendemos, y no pudo ser posible. Continuaba y continúa siendo nuestra primera prioridad. No solo porque nuestro programa electoral se inscribe perfectamente en el marco que defiende el grupo político, el grupo parlamentario de Verdes ALE, sino porque además nosotros en nuestra candidatura llevábamos miembros oficiales de partidos ecologistas. Y además le hemos querido dar a nuestro programa un compromiso medioambiental que caja perfectamente con los compromisos del grupo parlamentario. Puede haber debate porque un miembro de un partido belga que se ha mostrado contrario, pero es una opinión personal, creo que debe ser leída en clave más belga que no en clave europea, y creo que hay un sentimiento mayoritario de que nosotros, que el mes que viene seremos 3 eurodiputados, después de que, en fin, haya el cambio del Brexit, creo que la familia política en la que nos sentimos cómodos, donde creo que es más coherente que estemos, son los verdes ALE.
¿Descarta la idea de ir a la NBA, el grupo de...
Esto lo hemos descartado
al ECR, el grupo de la NBA,
esto,
donde también
esto ha sido descartado ya de fábrica, ¿no? Nunca ha habido ni una sola opción. Nosotros no somos ni euroescépticos, ni queremos compartir nada con Vox, ni somos conservadores, lo cual es muy lícito. En la NBA tenemos muchas simpatías, amistades y un gran agradecimiento, pero somos partidos diferentes, pero también tenemos muchas simpatías y un gran agradecimiento a otras formaciones de signo político distinto que nos están ayudando mucho en ese trance.
si el Parlamento Europeo se mostrara dispuesto a facilitar el enjuiciamiento por determinados delitos, como el de malversación, por ejemplo, como sí que fueron, sí que parecía que ocurría en Alemania, ¿ustedes estarían dispuestos a eso?
En primer lugar, nosotros contestamos siempre cualquier acusación penal que se nos haga, porque nosotros no hemos cometido ningún delito, ni nosotros ni los que están tristemente en la cárcel condenados con severas multas, con severas penas de cárcel. Por tanto, no aceptamos nada. En ese sentido, vamos a contestarlo todo. No es una transacción, bueno, hemos robado pero hemos robado poco, o hemos matado pero hemos matado poco. No, nosotros no hemos cometido ningún delito. Y justamente fuimos al corazón de Europa para poder defendernos con garantías. Lo hemos podido hacer. Algo quiere decir eso. Algo quiere decir. Vamos a continuar por ahí. El Parlamento deberá decidir, en todo caso, en primer lugar, el procedimiento de su suplicatorio. Si España ha hecho las cosas bien o no, pedir el suplicatorio. Y luego la pertinencia o no de ese suplicatorio. Creo que nuestro consejo, humilde consejo, es que se lo miren muy bien dos o tres veces las cosas.
En su defensa, ustedes argumentan que la euroorden dictada por el juez Llarena no es adecuada porque no es el juez competente. ¿Por qué lo consideran así?
En primer lugar, desde que somos eurodiputados tenemos inmunidad, pero no somos aforados. Esto es así. Por tanto, el señor Llarena no es el juez competente. El Tribunal Supremo no es la jurisdicción competente ni para detener, ni para mandar una orden de detención europea, ni para mandar un suplicatorio. Es un error
de
manual. Según su defensa,
tendría que ser un juzgado de Barcelona y no,
exactamente,
y no el Supremo ni tampoco la Audiencia Nacional.
Que debería instruir, pero quien finalmente debería dirigirse a la presidencia del Parlamento Europeo solo es el Ministerio de Justicia, cosa que tampoco ha hecho. Esto es una decisión, es el Consejo de Estado lo dejó claro, creo que fue en 2000, no recuerdo el año, pero la autoridad competente en España para elevar a la presidencia del Parlamento Europeo un suplicatorio de suspensión de la inmunidad es el Ministerio de Justicia. Ahí no sale Llarena en ningún sitio. Por tanto, en primer lugar, hay que acreditar si una cosa tan importante para el respeto de la ley como es el juez competente, la jurisdicción competente, se ha respetado o no. Entendemos claramente que no, lo demostramos que no, y ahí va a ser el primer gran test para comprobar el itinerario que va a tener esta petición de levantar la inmunidad.
¿Va a terminar usted la legislatura en este Parlamento o es posible que usted sea candidato a la Generalitat de Cataluña?
Hoy esta posibilidad no existe. Hoy esta posibilidad no existe. Dicho esto, tanto lo que hace referencia a otros futuros o a otras situaciones, creo que hemos aprendido todos, que una semana es mucho tiempo. Pueden pasar muchísimas cosas. Puedes ser excluido de una lista del Parlamento Europeo o a ver cómo el presidente del Parlamento Europeo te da la bienvenida públicamente en esa Cámara. En una semana puede pasar eso. Pueden pasar cosas.
O sea que no lo descarta tampoco.
Es que no se puede descartar nada, no se puede descartar absolutamente nada. Creo que hay que. Y digo por prudencia, para. Ya sé que esto puede alimentar especulaciones, lo hago en sentido contrario, de no alimentar ninguna especulación porque es absolutamente infundada cualquier especulación. Hoy, a día de hoy, si hoy tuviera que tomar esa decisión, hoy claramente no sería candidato.
Y si usted tuviese que tomar esa decisión ahora, ¿quién le gustaría ahora que fuese el candidato de su partido, de su formación?
Como que hoy no tengo que tomar esa decisión en ese sentido, ni me pertenece a mí, ni atañe a mí nombrar a nadie. Esto es un proceso de nombramiento que va a seguir sus cauces. Yo creo que estoy contento que en el espacio político en el que nos movemos unos cuantos hayan aparecido liderazgos políticos que quizá eran impensables hace 3-4 años.
¿Cómo? ¿Como por ejemplo?
Hay gente, los veis en Madrid, los veis en Cataluña, los veis en las corporaciones locales. Yo creo que.
Pero no dice ningún nombre.
No, claro que no, pero me gusta mucho que una de las consecuencias directas de esa nueva saba de líderes es muy en femenino. Y yo creo que ahí Junts per Catalunya puede
apostar por una
apostar
mujer.
No solo una mujer. Yo creo que la feminización de la dirección política, en esos momentos, Junts per Catalunya puede ofrecer un liderazgo. una dirección del espacio político de las instituciones que responda a lo que es ya una necesidad.
¿Cree que vamos a ir a unas elecciones anticipadas en Cataluña? ¿Cuándo cree que van a ser?
He dicho siempre que me gustaría que se acabara el mandato, pero es verdad que hay una gran espada de Damocles colgando sobre la legislatura catalana en función de la situación al presidente Torra. Si finalmente el Supremo lo acaba inhabilitando, esto abre el escenario de o se encuentra un candidato alternativo para el que sería necesaria una mayoría en el Parlamento, que hoy no sé si se da del todo, pero tendríamos que ver. En el caso del presidente Torra se ha dado, porque han ratificado su presidencia. Dos, elecciones anticipadas. Esto no lo sabemos.
El presidente Torra decía este miércoles que habrá elecciones en Cataluña si le inhabilitan tras la sentencia firme del Supremo y el Parlament la acata. ¿El Parlament debe acatarla o tiene margen para no hacerlo?
Creo que el Parlament ha actuado muy correctamente estos últimos días en relación a esta cuestión. Otras veces he sido crítico, pero creo que esta vez ha actuado muy correctamente defendiendo el escaño del presidente Torra como diputado y defendiendo, obviamente, su condición de presidente. Mientras se mantenga en esta línea de defensa, creo que estará al lado de lo que la gente votó y lo que el Parlamento votó. Pensar que un Parlamento, el que sea, español, catalán, europeo, se rinda fácilmente a una invasión de su soberanía, yo creo que es pensar muy mal de esa Cámara.
Pero de esa misma Cámara salió también el reglamento y la ley de presidencia, que son leyes catalanas, sí, que dicen que si el presidente es cesado por sentencia firme, tiene que dejar el puesto.
Sí, sí.
¿Debe entonces
el
Parlamento desobedecer su propia legislación?
En absoluto, esto no lo ha dicho nunca, el Parlamento desobedecer su propia legislación. Lo que sí debe tener muy en cuenta el Parlamento de Cataluña es cuál es la autoridad que debe inhabilitar a un presidente. Y si el trayecto para esa inhabilitación ha sido un trayecto judicial o ha sido una decisión política. Y creo que no debemos engañarnos. El mero recurso a una sentencia firme, si somos conscientes todos que es una decisión política, creo que esto abre como mínimo un debate. Debemos hablar de ello. Si estamos por la desjudicialización de la política, esto no se puede ventilar diciendo no, es que como hay una sentencia firme, pues ya está el tema resuelto. No. Hay que ser conscientes, honestamente. ¿Estamos o no ante una decisión política? Rotundamente sí.
¿Pero habrá unidad en el independentismo, en esa desobediencia a una hipotética sentencia del Supremo?
Bueno, yo no digo que yo estoy recomendando ninguna desobediencia. Lo que estoy recomendando es que se obedezca a la soberanía del Parlamento de Cataluña y a su estatuto. Y además a otra cosa quizá más importante que eso, que es la voluntad de la gente. Ya estamos, no diría acostumbrándonos, pero a naturalizar el hecho de que en un despacho, en un papel, se disuelvan parlamentos, se destituyan cargos que son muy importantes para el funcionamiento de la democracia. Fue un abuso el 155 y se ha debatido muy poco de ello. Pues fue un abuso muy grave. No se podía ni disolver un parlamento ni destituir un gobierno. Se hizo, pero yo me resisto a normalizar eso.
Pero tampoco, ¿no fue también un cierto abuso incumplir la Constitución, convocar un referéndum de autodeterminación y declarar la independencia con menos de la mitad de los votantes catalanes detrás?
Bueno, el abuso, en todo caso, lo cometieron quienes impidieron al Parlamento de Cataluña que tuviera un debate sobre cosas que habíamos comprometido en nuestros programas electorales y que tuvieron, sí, el apoyo de una inmensa mayoría, por ejemplo, el proceso constituyente.
Había una mayoría parlamentaria, pero no una mayoría en votos.
En este caso había mayoría en votos también. La creación de la Comisión del Proceso Constituyente tenía una mayoría también en votos. Y esto fue así. Y eso fue la primera piedra del camino de obstáculos a la presidenta Forcadell.
Pero no
porque
cree que
se declaró inconstitucional un debate de una comisión de estudio del proceso constituyente. Ahí empieza una cadena de abusos que nos lleva a la legítima defensa. Porque la unitariedad puede ser muy polémica políticamente, pero es legítima.
Sí, pero ¿no cree que esa unilateralidad, ya en términos políticos, habría sido más efectiva si ustedes detrás hubiesen tenido a más de la mitad, al menos, de la sociedad catalana, cosa que no tenían?
Evidentemente habría sido más útil. La pregunta es, ¿habría cambiado algo en la respuesta del Estado el hecho de que tuviéramos el 50% más un voto?
Ustedes claramente tenían la mayoría para defender, pelear, convocar un referéndum, porque era mucho más amplia esa mayoría social entre los catalanes, pero no para la independencia.
Sí, sin embargo, ni tan solo el referéndum pudiéramos hacer. Y estamos, si estamos en el exilio y estamos y están en la cárcel, no es por la declaración de independencia, es por el referéndum.
Hablando de desjudicializar la política, es una de las promesas del acuerdo del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Sin embargo, ustedes votaron no a esa investidura. ¿No les incomodó verse con el mismo voto que Vox, por ejemplo?
Bueno, esto no nos incomoda porque esto es falso. Si votamos, sí, y también aquí en el suplicatorio, a lo mejor el PSOE vota con Vox. No. Y si tuviéramos que pedir un referéndum acordado en el Congreso de los Diputados, estarían votando con Vox. Y no quiere decir que PSOE sea igual que Vox. Primero, dicho esto, es que la Republicana votó contra el Estatut y coincidió con el PP. Y no, para nada, estaba defendiendo la misma posición que el PP. Seamos claros. Esto no quiere decir que me sienta cómodo. Yo creo que la política, en momentos tan complejos, sofisticados como esos, debe ser incómoda. Supongo que también no es cómodo para Esquerra Republicana su posición. Pero, bueno, hay que entender las dos posiciones sin demonizar ni una ni la otra. A nosotros nos parecía, creo que tenemos razón ahí, y que el tiempo nos va a decir, no sé si tristemente o no, porque me gustaría no tener razón en eso, nos va a dar la razón, es que hemos, en los 42 años de Constitución, hemos dado muchas oportunidades a los gobiernos de todo signo. Todas han conducido a una gran decepción y a un gran fracaso. ¿Qué es diferente hoy? Es verdad, el primer gobierno de la coalición, pero donde los pesos y las medidas están muy descompensados. Creo que debíamos votar lo que votamos con el argumento que hizo Laura Borràs, que fue impecable. Es el que dijimos a los ciudadanos. De ahí traducir que es un voto fácil o cómodo es error, es injusto incluso, porque claro que tenemos debate, pero nuestra posición es la más fiel a lo que la gente votó y creemos que es lo que es más útil a la solución del conflicto. Dicho eso, creo que habría sido mucho mejor que la parte, digamos, de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la parte que tenía los votos decisivos para poder investir, hubiera abordado ese escenario de forma conjunta. Porque la capacidad de presionar a Pedro Sánchez en un momento de gran necesidad hubiera dado como resultado unos logros mucho mayores de los que no consigo ver ahora.
¿Y por qué no se hizo esa negociación conjunta con el Partido Socialista?
Creo que esta pregunta la debe responder Esquerra Republicana, porque nosotros hemos siempre, desde listas conjuntas hasta grupos parlamentarios conjuntos, hasta estrategias conjuntas. No quiero deslegitimar esa posición, que quede claro. Es legítima, pero creo que no es conveniente en esos momentos, porque tenemos delante nuestro un adversario muy poderoso, que en un momento de debilidad parlamentaria, pues creo que era el momento de aprovechar y mostrar la fortaleza que Esquerra Republicana, por descontado, porque ganó las elecciones, y nosotros también, porque no tenemos una fuerza menor, que digamos, estamos en condiciones de utilizar en favor de qué, pues de un beneficio más global que ultrapase a los intereses estrictamente de partidos.
¿Pero qué habrían podido conseguir que no ha conseguido Esquerra?
Estaríamos en el terreno de la especulación, pero me imagino, si ustedes se recuerdan perfectamente, porque fueron testigos de ello, lo contaron muy bien, las últimas horas antes de la investidura había el pánico del tamallazo.
Absolutamente.
Creo que fue táctico también eso, para intentar asegurar que al menos alguien votara que sí. Pero en ese contexto, no sé si de pavor o de incertidumbre, creo que se habrían podido producir unas negociaciones muy exitosas para Cataluña.
¿Habría influido también que alguien del gobierno del Partido Socialista lo hubiera llamado a usted directamente para hablar de esto?
Habría sido diferente. No digo que hayamos votado que no, porque nadie me ha llamado. Esto sería ridículo. Si me hubiera llamado alguien a última hora, no habríamos arreglado nada. Cuando me quejo de que no hay contacto, no es por un día en concreto, sino porque un proceso de estas características, en una situación tan compleja, aislar, eso es muy suave, no, demonizar, enviar a Junts per Catalunya a una especie de leprosería a la que nadie debe acercarse, es un gravísimo error. Porque es no leer bien la realidad catalana y es aislar una parte de la sociedad catalana y decir, no me interesa tu opinión. Además, aunque tengas legitimidad democrática, no te la reconozco. Bueno, hemos estado, hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a hablar, pero si no quieren hablar, no vamos a forzarlos. Yo creo que es un grave error. Dicho esto, si se hubiera producido esos contactos que creo que se deberían producir, yo no sé qué posición hubiéramos tomado, porque no sé si esto habría abierto la puerta a esa negociación que le digo que podríamos haber compartido con la Esquerra Republicana y quizá con la CUP. Hubiera dado resultados que nos hubieran llevado a cambiar un voto y a explicar por qué cambiábamos de voto, pero estamos en el terreno de la especulación pura y dura.
Es cierto que hubo muchas especulaciones con la posibilidad de un tamallazo durante la investidura. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese producido? ¿Habrían cambiado ustedes su voto para evitar unas terceras elecciones y un hipotético gobierno de la ultraderecha con la derecha?
Bueno, esto no lo hubiéramos sabido si hubiera ido un tamallazo hasta casi el día de autos, ¿no? Pero déjeme ir un paso más. Un gobierno que se salva por la campana porque tiene algo podrido dentro, en su mayoría política, que es capaz de traicionarle, ¿es garantía de algo sólido? Hay que ponerse esta cuestión. Un gobierno que llega agónico a la investidura, que arrastrando los pies, vamos a ver cómo va a conseguir sacar adelante unos presupuestos, leyes controvertidas, ¿realmente es el instrumento necesario, útil, para sacar adelante algo? Creo que no debemos engañarnos. Solo lo podría ser si hubiera una mayoría parlamentaria sólida. No la han querido. Han querido emprender un viaje con mayoría parlamentaria muy justita. Yo creo que no nos podemos engañar. Pocas cosas van a salir de ahí, honestamente.
¿Cree que va a ser una legislatura corta, entonces?
Hay los ingredientes para que sea corta. Ojalá no lo es, porque la estabilidad creo que no beneficia a nadie. Pero si tenemos en cuenta los requisitos presupuestarios a los que deberá hacer frente este gobierno, impuestos por Europa, porque es así. Los recortes que va a haber, el incremento de ministerios y, por tanto, el incremento del gasto que va a haber, los asuntos pendientes, no solo de Cataluña, sino de muchos territorios, Valencia, por ejemplo, donde hay un trato muy injusto en términos financieros con el País Valencià, para poner el día a eso, yo no veo ni los recursos ni la mayoría política suficiente para sacar adelante eso. Si no saca adelante un presupuesto o el segundo presupuesto, ¿puede tener gasolina ese gobierno para continuar?
¿No van ustedes a apoyar los presupuestos incluso si son beneficiosos para Cataluña?
Yo no aventuro nada porque no he visto nada, ningún presupuesto, y a lo mejor ni tan siquiera quieren hablar con nosotros, porque mientras nos mantengan en ese apartheid político, esta discriminación antidemocrática a nuestro espacio político, pues creo que no esperan nada de nosotros, entiendo. Lo que sí no haremos es votar nada gratis. Esto creo que incluso no es ya política, es decencia eso. Pero vamos a ver qué presupuestos. Imagínate que el presupuesto lleva una partida para organizar una consulta en Cataluña sobre la autodeterminación. Pues claro, ya les votamos el presupuesto.
Oriol Junqueras se preguntaba hace unos días en una entrevista si alguien cree que estaría mejor con un gobierno de PP y Vox o un gobierno del PSOE aliado con el PP o Ciudadanos. ¿A usted le da igual quién gobierna en España?
Evidentemente, claro que no me da igual. Si gobierna el fascismo en España, no me da igual.
Pero es que hemos estado muy cerca de que fuésemos a unas elecciones donde podía gobernar el fascismo.
Bueno, el fascismo debería tener en cuenta a PP y Ciudadanos. Yo no me atrevería a decir fascistas a PP y Ciudadanos.
A Vox.
A Vox sí. Pero un gobierno PP-Ciudadanos es muy de derechas, es muy nacionalista español, pero yo no me atrevería a decirlos fascistas en el término técnico, porque no sería justo. Pueden tener discursos xenófobos a veces y algunos liderazgos que rayan o que se inscriben en el fascismo, pero como organizaciones creo que sería injusto decirlo.
Usted le llama fascista a ellos.
Sí.
Franquistas.
Pero franquistas sí que lo son. Pero a mí, cuando me dicen esto de fascista, aparte de que me da mucha risa, entiendo que es una injusticia y yo no quiero pagar a los demás con injusticias. Creo que es un abuso, es un insulto a los votantes, a la realidad, pero creo que describe muy bien a los que formulan esta acusación. Dicho eso, la pregunta era si sería mejor. Claro que me importa la suerte de los españoles, pero me importa más la suerte de los catalanes. Lo siento, pero no es ningún rechazo ni ningún menosprecio a nadie. Nadie se ocupa de la suerte de los catalanes, solo que nosotros mismos. Es donde a mí me preocupa básicamente cómo podemos avanzar. Y si no logro, no veo avances ni en un gobierno ni en otro, porque creo, y creo que no me equivoco, que en la aplicación del 155 estaría también Vox, si hubiera tenido senadores en la última legislatura, en la que se aprobó el 155, pues para efectos prácticos en Cataluña, casi que es, en ese sentido, el discurso es el mismo.
¿Tiene usted algún tipo de interlocución con el nuevo gobierno, con el PSOE o con Podemos?
¿Interlocución en el sentido de hablar con el nuevo gobierno? Pues no la tengo. Puedo tener algún canal personal, pero no se puede decir que esto es una interlocución con el nuevo gobierno. No existe y hay que ser honesto. Porque también sé que si ahora yo digo que pues hay un determinado cargo del gobierno con el que me han intercambiado un mensaje, alguien puede confundir muy maliciosamente eso como que un gobierno tiene contactos conmigo, y esto no es verdad, porque no es verdad. Entonces voy a ser muy cauto en eso.
¿Y por qué la relación con Junqueras desde fuera, entre usted y Junqueras, parece tan mala después de haber compartido el gobierno, todo el proceso del referéndum, listas electorales, etcétera?
Bueno, usted ha dicho bien, parece. Alguien está interesado en que parezca mala. Yo creo que Uriol también, hemos luchado contra esta percepción que tiene muchos interesados, a lo mejor incluso en nuestras propias familias políticas.
Es algo que propaga su propio partido y el partido de enfrente.
Bueno,
de frente.
Partido, no,
y Esquerra Republicana de
Cataluña. El partido
creo
que ha sido muy, muy prudente en ese sentido. Hemos siempre mantenido una actitud no solo de prudencia, sino de empatía y de respeto máximo. Dicho eso, yo creo que no existe existe un problema. Es que él está en la cárcel, desgraciadamente, yo no puedo visitarle y no nos podemos relacionar si no es a través de cartas o de, personas interpuestas. Esto dificulta enormemente la relación. Esto yo espero que cambie, porque además se desharían muchos malentendidos que son alimentados por entornos a los que a lo mejor no les interesa que tengamos ese tipo de unidad de discusión, porque puede ser el preludio de otro tipo de unidades. Claro que hay gente en el independentismo que no le interesa la unidad, lo han escrito, lo han dicho, aunque sea legítimo, yo no lo comparto, y a lo mejor hay gente que podría ver en una buena relación entre Oriol Junqueras y yo un riesgo para esa estrategia, pero es más la apariencia que la realidad. Evidentemente, dicho eso, pues somos de partidos políticos diferentes y hay cosas en las que hemos discrepado y discreparemos. También hay discrepancia con gente de mi partido mismo. Yo no dramatizo las diferencias políticas. Dramatizo y me duele la ausencia de mecanismos para resolverlas, estas diferencias.
Y después de haberse fracasado esa negociación conjunta con el Partido Socialista, ¿cree que puede haber cooperación en el Congreso para una mesa conjunta, para estrategia política conjunta?
Claro que sí, nosotros estamos ahí, nosotros no vamos a abandonar lo que es lo que está en el corazón de nuestro proyecto político, que es que en ese momento en que está Cataluña, lo más conveniente para conseguir resultados es ir juntos. A veces conjugar o declinar esta idea de ir juntos se puede expresar en términos de una lista conjunta o no. Yo creo que hay que saber, pero hay que enviar a la gente que nos ha votado de uno y otro partido que somos capaces de tejer complicidades que vayan más allá del tacticismo puntual, sino que sean de fondo, de recorrido de fondo, porque nosotros estamos por ese recorrido a largo término. Este es un proceso que comenzó, que ha tenido sus accidentes, sus problemas, pero que sigue no solo intacto, sino que está avanzando. Y hay que llegar hasta el final. Y ahí llegamos todos, no unos antes que otros o unos sin los otros, llegamos todos ahí.
En su libro, Reunimnos, reflexión sobre el retorno de la unidad, afirma que el diálogo, la negociación y el referéndum acordado son fantasías. ¿Sigue pensando eso, que no hay una posibilidad de un referéndum acordado?
Y claro que lo pienso, porque es que además lo dicen. Es que no he visto ningún líder político español que se haya comprometido recientemente a no solo a organizar o acordar un referéndum, sino a darle viabilidad a esta idea. ¿En qué me baso para decir eso? Pues en la experiencia. A lo mejor no habría escrito eso hace 3 años, incluso en algunos días de octubre del 2017. Pero creo que, si somos honestos, no debemos basarnos en deseos ni en fantasías, sino en hechos. Y los hechos hoy demuestran que cualquier vía de diálogo abierta con el Estado español para hablar de referéndum acordado no solo ha fracasado, sino que no está ni abierta y no se va a abrir. El día que haya evidencias que nos digan lo contrario, voy a corregir mi opinión, pero me baso en evidencias. Y aunque no me gusta, y también el libro digo que esta no es nuestra prioridad, pues hay que hacer política con los hechos.
¿Pronostica entonces que esa mesa acordada entre Esquerra y el Gobierno no tiene ninguna salida?
Si es para organizar un referéndum de autodeterminación, creo que va a fracasar.
Y no, creo no que parece que esa sea la intención del Gobierno tampoco.
¿De que fracase?
No, de que sea un referéndum de autodeterminación.
Por tanto, creo que la tesis de mi libro se cumple.
¿Y no hay entonces ninguna otra salida para Cataluña, para el conflicto catalán, que no pase o por alargar eternamente ese conflicto o por un referéndum de autodeterminación como el que ustedes proponen?
Yo creo que no hay ninguna otra salida que no pase por un referéndum de autodeterminación. La pregunta es, ¿puede haber un referéndum acordado que sustituya al referéndum que hicimos el 1 de octubre? Nosotros estamos abiertos a eso, pero esta es una vía, si somos realistas, yo defiendo el realismo en la política, y esto, si ser realista es una vía que no existe, la otra forma es cómo Cataluña puede defender su derecho a la autodeterminación sin el concurso del Estado. ¿Tenemos derecho a ello? Sí, tenemos derecho a ello. Esto no es contrario al derecho internacional. No es la opción preferente, no es nuestra prioridad, no es cómodo, no es ausente de riesgos. Pero ¿qué otro camino tenemos para poder decidir nuestro propio futuro? Ojalá hubiera un gobierno en el otro lado que hablara de eso. Pero es que no está, y yo creo que
no me entonces no ninguna posibilidad de una vía de una Cataluña dentro de una España federal con un autogobierno aún más fuerte o con otro gobierno con las competencias más blindadas de lo que ha estado en los últimos años con temas como la lengua, la educación.
Claro que puede ser. Es más, esto ya lo intentamos. Esto ya fue posible.
¿Y esa vía está cerrada ya completamente?
Bueno, es que no la cerramos nosotros. La cerró España. La cerró el Tribunal Constitucional. Dicho eso, si alguien quiere volver a abrir esa vía, que lo proponga y que lo votemos y que asumamos las consecuencias de un voto favorable a esa opción o de un voto favorable a una opción de un Estado independiente.
Pero eso que propone se parece un poco a lo que estaban negociando Esquerra y el PSOE, que es negociar un acuerdo, que se vote ese acuerdo, no un referéndum de autodeterminación.
No, yo no he dicho, yo he dicho, si, para mí lo que hay que poner a
que
votar...
probablemente
votación,
lo que están buscando ambas partes es una vía de estas características.
Seamos serios, en Cataluña las mayorías están construidas al entorno de dos grandes ideas. O la independencia, una república independiente, o una clara mejora del autogobierno. Dígase Estado federal, Estado confederal, autonomía asimétrica, es igual. Pero ahí es de donde están, hay que reconocer eso. No hay un bloque muy grande de gente que no quiere ni mejorar la autonomía ni la independencia. Por tanto, la elección es entre estos dos elementos. Yo propongo que, lo que hemos propuesto siempre, si el Estado español quiere poner a consulta de los catalanes la opción que escojan entre esta devolution max, yo creo que no hay ningún problema, pero la otra opción a la que pueden escoger es la independencia. Si esta opción seduce a la mayoría de los catalanes y finalmente hay una mayoría que quiere un Estado federal, etcétera, etcétera, fantástico, porque va a ser la decisión soberana del pueblo de Cataluña. Aunque yo haya votado lo otro, pero no solo lo voy a respetar, me voy a sentir contento de que la mayoría del pueblo catalán haya podido decidir libremente, escogiendo entre las dos opciones que hoy son claramente mayoritarias, cuál es la preferida.
Pero esa mesa de diálogos entre gobiernos que han pactado PSOE y Esquerra, ¿no es algo muy similar a lo que usted reclamaba en octubre de 2017?
No. En octubre de 2017, el marco de negociación, de diálogo que propusimos...
Se proponía no hacer el referéndum si había esa mesa de negociación.
No, el referéndum no. No hacer la declaración de independencia.
Exacto.
Diferente.
Sí,
el referéndum razón. Lo hicimos.
Después del referéndum usted
por ejemplo,
propuso...
cuando el día 10 yo suspendo los efectos de la declaración de independencia, es porque el gobierno español se abre a un diálogo muy de amplio espectro, no para que nosotros renunciemos al 1 de octubre, sino para ver cuáles las posibilidades de acción política a partir de lo que ya pasó, que es el 1 de octubre. había ya un reconocimiento explícito de que había pasado el 1 de octubre, que tenía valor político. Esto no es lo mismo que han pactado el PSOE y Esquerra Republicana, es mucho más bajo. Y además, aquello no implicaba una renuncia a la declaración de independencia, implicaba una renuncia temporal para habilitar una ventana de diálogo. Yo fui muy explícito, puedo abrir una ventana de diálogo. Creo que la carta que mandé al señor Rajoy le daba unos meses en ese sentido, porque queríamos verificar si esa ventana de diálogo nos acercaba a poder organizar un referéndum acordado, que era el objetivo que teníamos. Por tanto, era una ventana para poder resolver lo que queríamos los catalanes, que era votar de la forma más acordada posible con el Estado español. Era para eso. No creo, honestamente, que lo que haya pactado es que Republicano el PSOE sea eso.
Según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, los catalanes valoran peor al gobierno de Torra que al suyo e incluso que al d'Artur Mas en la época de los recortes. ¿En qué cree que se ha equivocado el presidente Torra?
Pues yo creo que yo al presidente Torra le tengo un gran aprecio por el sacrificio personal que ha hecho y creo que se le ha tratado con mucha injusticia. Quizá ha pagado el hecho de no ser alguien de un partido político. Lo que yo veía y veo también como un activo, yo creo que la política también la pueden hacer la gente que no está enmarcada en lógicas de partido, ha sido interpretada o ha sido utilizada como debilidad o como elemento de ataque y de erosión a su figura. Es un político atípico, sí, porque quiere ser así, y creo que también era bueno que hubiera una presidencia que no obedeciera a los dictados o a la ortodoxia de un partido político. La política del presidente Torra ha sido la que ha podido hacer en unas condiciones peores de todos los presidentes precedentes, incluso mi mandato. Lo que tal como ha podido hacer política el presidente Torra es un milagro que haya sacado adelante la legislatura. Pero yo creo que al final la historia, y esto empieza también a corregirse un poco, la percepción del presidente Torra que ha cambiado también en relación a ese último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, que al final de todo su presidencia va a ser recordada como alguien que hizo un acto, un sacrificio personal, sabiendo que iba a una erosión grande, porque no era fácil coger la Generalitat post-155, donde cierto espíritu de 155 se ha quedado aún, y salir indemne de ello. Él estaba dispuesto a hacer eso, lo hizo, lo ha hecho con mucha honestidad, intelectual también, y yo le estoy muy agradecido por ese sacrificio.
¿Qué pensó cuando se enteró de que había descolgado durante un cuarto de hora, unos minutos, la bandera española del Palau de la Generalitat?
Pues no lo hizo el presidente Torra eso.
No, cuando lo hicieron.
Por a mí, este tipo de gestos a mí nunca me han... yo no los he hecho nunca. Los he hecho cuando tenía un sentido y podía explicarlo. Pero en un momento determinado, sacar la bandera que tienes que volver a colgar, el día 27... Yo tomé la decisión de no descolgarla. La decisión la tomé yo. Porque hay mensajes que pueden ser interpretados erróneamente. Nosotros sabemos que en Cataluña hay una parte importante de la población que se siente española y que, lógicamente, quiere a sus símbolos. Su himno, su bandera, sus referentes. Y esta gente queremos que continúe en una Cataluña independiente. No hay ninguna hostilidad. No debe haber ninguna hostilidad a esa parte de la población catalana que se siente española. Por tanto, creo que empezar las primeras horas de una república enviando un mensaje que puede herir a conciudadanos tuyos que sienten bien legítimamente como suya esa bandera o ese himno, creo que no era un buen señal.
¿Y era viable una república catalana independiente con una mitad que se siente española?
Sí, porque la república catalana no solo es viable porque hay una mayoría social que la quiere, sino porque no se basa en la renuncia a la identidad nacional. Los estados modernos, esto lo dijimos y hubiéramos querido tener la oportunidad de debatir en el Parlamento catalán, pero no nos dejaron. ¿En qué se basa la soberanía de una república siglo XXI? ¿Tiene sentido basarla en lo que ha dado lugar a todas las naciones, estados-nación del XIX y del XX? En absoluto. Para eso no habríamos hecho este camino. Habríamos sido independentistas mucho antes. En realidad nosotros el concepto de ciudadanía no apela a la identidad. ¿Quién es ciudadano de un país democrático? Pues quien quiere serlo, y en su identidad es la suya. Y si hay una parte de la población en Cataluña que se siente española, marroquí, rumana, alguien cree que va a tener que renunciar a ello o que le van a pedir que renuncie a ello por hecho de adquirir una ciudadanía que básicamente es derechos y libertades. Nosotros contestamos abiertamente esta cuestión. Ya sé que la narrativa es nosotros somos nacionalistas, excluyentes, que lo que queremos es imponer una identidad. No, la única identidad que a mí se me ha impuesto es la española. Yo no me siento español. No porque no lo quieras, es que no lo soy. ¿Y por qué tengo que estar obligado a sentirme español? Digo español y si a lo mejor si hubiera en otro país, en Francia, para tener la nacionalidad, tendría que sentirme francés. Ese es un debate que crece en las sociedades occidentales. En Francia hay un debate sobre qué quiere decir ser francés. ¿Hay que confundir identidad francesa con ciudadanía republicana? Creo que no. Estamos hablando de valores en sociedades que cada vez van a ser más multilingües, más multiculturales, muy mezcladas. Eso no va a cambiar, eso va a ser así. Por tanto, fundar el derecho a la ciudadanía a una identidad es un error. Es un error. Y esto no, nosotros no lo hemos cometido. Por tanto, una república catalana no es en contra de nadie. Es sumando y diciendo, no afecta para nada el futuro y la viabilidad de la república catalana, que hay una parte importante de la población que se sienta española. No es incompatible.
En Sant Jordi aparecerá su nuevo libro, que dijo que no, que iba a esperar a que estuviese la sentencia del procés para publicarlo, para no perjudicar a ningunos acusados. ¿Tiene Esquerra algún motivo para preocuparse por el contenido del libro?
Bueno, yo creo que no nadie debe tener ningún problema. Yo voy a intentar ser casi un notario de lo que pueda contar de la parte hasta el 27, 28 o 29. El día que decido ir al exilio, porque además fue la metodología que utilizamos con Xevi Xirgu. Él me vino a grabar periódicamente, esas conversaciones están grabadas, y voy a transcribir un poco el dietario oral con agenda vista de lo que fue la presidencia de la Generalitat en ese tiempo. Creo que hay un deber histórico de hacerlo. Y luego la parte del exilio, evidentemente, es más una crónica de cómo he vivido yo y cómo, qué ha pasado ahí. Yo creo que hay un deber de explicarse. Todo no podrá salir, porque también hay gente que está pendiente de juicios aún. Del 13, y no quiero perjudicar a nadie, sino en todo caso a mí mismo. Y por tanto, no es abrir las puertas de las ventanas y ahí lo vais a saber todo, pero sí que creo que la gente en Cataluña merece saber algunos cómo explico yo, al menos, por tanto, mi versión de unos hechos sobre los que ha habido cierta polémica o cierta confusión. Simplemente eso, creo que es un deber, que lo quería hacer seguro después de la sentencia de mis compañeros, lo quería alargar en el tiempo. Pero bueno, estamos en un mundo muy rápido en que las narrativas se imponen muy fácilmente y mi deber como presidente de esa época es explicarlo.
¿Se arrepiente de alguna decisión de la que tomó en ese otoño? ¿La historia pudo escribirse de otro modo?
Seguramente sí, vaya sí. Además, yo le he dicho y no tengo reparos en reconocerlo. Yo me equivoqué el día 10 de octubre. De eso también creo que hay que sacar lecciones. No se puede entender el 27 sin el aprendizaje del 10 y no se puede entender nuestro no a la investidura sin lo que pasó el 10. Fue un error, pero hay que un error del que hemos aprendido.
¿Cuál fue el error?
El error fue no declarar la independencia en aquel momento.
Había que haberla declarado el día 10. ¿Y qué hubiese cambiado?
Yo creo que en aquel momento teníamos la movilización y, en fin, la disposición a hacer valer ese mandato. No solo por el referéndum, sino porque también el Estado español había actuado de aquella forma que había actuado.
En el 1 de octubre.
En el octubre y en el discurso del rey del 3 de octubre, sobre todo, cerrando toda puerta a una mediación ante un conflicto de Estado. Había no way, por tanto no teníamos otra alternativa. Sin embargo, yo me dejé convencer por los mensajes directos e indirectos, del Estado español de que habían entendido el mensaje del 1 de octubre, que lo mejor era habilitar una ventana de diálogo, a ver qué pasaba, y que habríamos que hablar de todo, en fin, de no hacer nada irreversible. Yo decidí algo muy doloroso, que la gente no entendió para nada, que provocó un gran desconcierto. Creo que debía hacerlo, hoy no lo haría, pero en aquel momento, con los datos que yo tenía, creo que mi única salida era...
¿Y cree que sería Cataluña una república independiente si usted hubiese tomado esa decisión el día 10?
Hoy aquí estaremos defendiendo el reconocimiento internacional de una república que quizá no había reconocido, no sé si nadie, pero no una mayoría. Pero
no había ningún apoyo internacional a la república.
No lo pedimos. No lo pedimos. Y no hay que llamarse error tampoco a eso. No, nadie tiene que dar por descontado que el casillero sería cero. Y no pedimos el reconocimiento. El día que alguien quiera saber o queramos verificar eso, cuando hagamos una declaración de independencia o la ratificación, vamos a ver si el casillero está cero o no. Lo que digo que es que hoy, en esos momentos, estaríamos discutiendo o en una mesa de negociación internacional sobre el reconocimiento de Cataluña como república o el proceso que debe seguir Cataluña para ser reconocida como tal, estaríamos en eso. Y por tanto, claro que sí, era un paso imprescindible para el reconocimiento ulterior de una independencia catalana.
Pero el 155 precisamente llegó porque el Estado interpretó que la DUI era real, ¿no?
No sé,
en base a qué interpretó. Que se había declarado la independencia.
No sé si tenían un problema de comprensión lectora de la carta que le envié yo al señor Rajoy.
Bueno, fue lo que ellos decían.
Era fácil, ya. Porque buscaban una excusa. Porque estaban engañando. Porque cuando me pidieron que no hiciera nada irreversible, no estaban realmente queriendo que yo hiciera nada irreversible, sino estaban ganando tiempo. Y estaban provocando pues una división interna, una confusión, y se estaban reorganizando después del mazazo que representó la respuesta ciudadana del 1 de octubre. Ya está, pero no sé qué problema de comprensión electora tuvieron en la carta que yo les envié.
Decía que el 1 de octubre el gobierno había quedado fuera de juego, pero ¿no cree que fue más por el espectáculo de los porrazos durante el referéndum que por el resultado de un referéndum que no llegó a un porcentaje muy amplio de participación?
Yo creo que les sobresaltó de sobremanera el resultado. Fíjese, un referéndum que superó la participación del 9 de noviembre, que en términos reales...
Una participación de apenas el 40.
No, pero hubo una participación de más del 43%. Lo cual no es menor, porque...
Menos de la mitad de la población.
Sí, pero vamos a repasar la historia de todos los referéndums y el apoyo que han recibido. En esas condiciones, con todo en contra, que hubiera un porcentaje, creo que era el 38%, si no me acuerdo mal, del censo de Cataluña, el censo real, que hubiera votado a favor de la independencia, es superior a un porcentaje de españoles que votó la incorporación de España a la OTAN. El porcentaje de catalanes que votó a favor del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el porcentaje de gente en España que apoyó a la Constitución Europea,
Es un número de voto en términos absolutos muy similar al que ustedes consiguieron en las elecciones autonómicas de un año antes y que ustedes mismos consideraron que no era suficiente como para declarar directamente ese día de independencia como en parte en la campaña habían planteado.
No, jamás en la campaña
plantearon que era una votación de autodeterminación dentro del...
No, hay que ser claros.
De la consulta autonómica.
Es fácil porque podemos ir a los mítines, yo participé en ellos, no compromiso. Si no, no estaría usted aquí en esa posición. Sí. Y donde está. Nosotros jamás dijimos, si el día, creo que 27 de septiembre, nosotros tenemos más de la mitad de los votos, aquel día vamos a proclamar la independencia. No, jamás.
Pero plantearon como un plebiscito y dijeron que pondrían en marcha la independencia y que no hacía falta otra votación. Dijeron que no hacía falta otra votación.
Bueno, hacía falta la votación para refrendar la Constitución catalana. Y la convocatoria de elecciones plebiscitarias, por tanto, con una nueva legislación republicana. Dijimos claramente, porque fuimos preguntados por eso, y fuimos muy explícitos, si no tiene mayoría en votos, pero en escaños, ¿van a tirar adelante? Dijimos sí, porque el trabajo que van a hacer los parlamentos se basa en las mayorías parlamentarias. Y fuimos muy explícitos, no engañamos a nadie, fuimos muy claros. Nos preguntaron directamente por esa cuestión. Si no tiene mayoría en votos, pero lo tienen en escaños, ¿van a tirar adelante? Dijimos que sí. Y porque los gobiernos los hacen las mayorías parlamentarias, caramba.
Pero una mayoría parlamentaria que no tenía suficiente fuerza para reformar TV3 y cambiar a la presidencia, ¿es suficiente para declarar unilateralmente la independencia?
Bueno, la mayoría parlamentaria que votó las leyes de referéndum fue la mayoría que nosotros decidimos, la única que teníamos al alcance de la mano, porque nos negaron la posibilidad de hacer una comisión que estudiara el proceso constituyente, porque boicotearon todas nuestras iniciativas en ese sentido. Yo no sé qué porcentaje de votos de apoyo ciudadano tiene el actual gobierno de coalición en España. No lo sé. Pero aparte de que habla en nombre de toda España y que promete reformas en nombre de todo el Estado, a lo mejor si le aplicáramos esa misma doctrina, diríamos que no está legitimado para tomar ninguna decisión de esas que promete. Esta misma mesa de diálogo que debería llegar a una consulta.
Pero siguiendo ese paralelismo, es un gobierno legitimado para gobernar, pero no para reformar la Constitución, no tiene la mayoría suficiente.
Depende. Hay reformas de la Constitución que se pueden hacer por la vía express en el Parlamento español, y a lo mejor sí que hay una mayoría para eso.
Muy bien. Muchísimas gracias por esa entrevista.
Muchas gracias.